Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
El gobierno ha activado un plan especial de actuaciones en situación de alerta y sequía en Esplá de Mallorca y en Formentera. ¿Por qué? Pues porque las reservas hídricas en Baleares se han reducido al 43% durante el mes de agosto, lo que representa un descenso de 3 puntos porcentuales respecto al mes anterior y 8 puntos menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se situaba en el 51%, Alejandro Clemente.
Los ayuntamientos y entidades gestoras en conexión a desalinizadoras tendrán que realizar restricciones obligatorias, limitando el riego de jardines, limpieza de calles, usos ornamentales y duchas de playa.
Y Joan Calafat, director general de Recursos Hídricos, asegura que es clave concienciar a la población de la delicada situación actual. ¿Qué significa estar en una situación de alerta? ¿Qué actuaciones se deben seguir?
Todas las extracciones en suelo rústico se deben reducir un 20%. Y todas las personas, las viviendas que tengan un pozo en suelo rústico deben reducir sus extracciones un 20%. En el caso de los gestores de los ayuntamientos, ya deben avanzar en temas de restringir usos. Estamos hablando de no permitir el uso de jardines, ni de limpieza de calles, ni de llenar piscinas. Y en el caso de zonas turísticas, pues hay que cerrar pues los usos que no son imprescindibles, como pueden ser las duchas de las playas. En el sector hotelero, pues los hoteleros también tienen que restringir usos en duchas exteriores, en riegos de jardines, en usos en piscinas.
Pero esta situación no es nueva. Mallorca hace 20 años que estuvo en esta misma situación. ¿Qué ha pasado para que dos décadas después no hayamos evolucionado y solucionado el problema?
Hay que empezar a poner soluciones definitivas a este tema. Y de aquí este gran proyecto de inversiones, porque cuando uno piensa, bueno, ¿y ahora por qué esta gran iniciativa de invertir? Pues porque es absolutamente necesario, porque cualquier proyecto que ahora definamos, estaremos años en verlo funcionando. De hecho, cualquier proyecto de infraestructura hidráulica tiene una tramitación media antes de iniciar una licitación aproximadamente de unos 20 o 22 meses. Es decir, que en esta legislatura nosotros no vamos a poder solucionar estos problemas. Lo que sí vamos a poder hacer es definir todos los proyectos y la hoja de ruta que hay que seguir.
¿Pero qué soluciones a corto plazo se están haciendo?
A la zona de Alcudia también hemos puesto el proyecto para llevar agua desalada a la zona de Camp Cafort, que también afecta a esta unidad de demanda. Y estamos estudiando con el Ayuntamiento de Alta las soluciones para eso con la unidad de San Pedro. En esta unidad de demanda tenemos una batería de proyectos y de soluciones que están bastante definidas y espero que puedan ser una realidad dentro de estos 4 o 5 años. En el interín de esta unidad de demanda, pues vamos a intentar ver de qué forma podemos dar soluciones puntuales a cada municipio. Pero insisto que la solución final es el acceso al sistema de la red en alta que estamos intentando potenciar. Vamos a tener que hacer más desalación.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos. Hasta ahora, ¿te imaginas que has crecido como una niña con órganos genitales femeninos, pero cuando llegas a la pubertad no te desarrollas como tus compañeras? Vas al médico y de repente te enteras que tienes variaciones hormonales masculinas. Se trata de personas intersexuales. En Baleares se detectan unos 10 casos anuales, pero se sabe que hay miles de personas afectadas que no lo saben o no están diagnosticadas. El Hospital de Manacor ha puesto en marcha un protocolo de atención a las personas intersexuales.
La intersexualidad es un término genérico que se utiliza para abarcar más de 40 variaciones distintas de características sexuales femeninas y masculinas. Algunas son variaciones hormonales, otras se muestran como características físicas. Por ejemplo, las personas pueden tener un sistema reproductivo de un sexo y los genitales externos del otro. La variación intersexual no debe confundirse con la orientación sexual. Las personas son variaciones intersexuales que tienen familias y tienen hijos, pero algunas descubren que sus variaciones intersexuales a nivel de cromosomas cuando no pueden concebir un hijo. El Servicio de Salud cuenta desde hace unos 15 años con un equipo multidisciplinar formado por endocrinios pediátricos, ginecólogos, genetistas, neonatólogos y cirujanos pediátricos, al que se han sumado más recientemente los psicólogos y los trabajadores sociales para detectar los casos más graves de un desarrollo sexual distinto que se diagnostican antes de nacer, en el útero materno o en el momento del nacimiento. Destaca la consejera de Salud, Manuela García, la importancia en que haya un mismo equipo multidisciplinar para todas las Baleares.
Intersexualidad, que es una situación que, según dice la estadística, tendríamos que tener 20.000 casos y lo que realmente conocemos son 10 casos anuales, o sea que hay muchísima situación que no está vista, que no está tratada. Lo que tenemos que tener es un equipo que esté el equipo alrededor de la persona, ¿no? Y que de todas maneras esa persona sepa el camino que tiene que coger. Y ese que sea siempre el mismo equipo.
El principal reto es desterrar el estigma y la vergüenza, el miedo y el aislamiento y realizar un acompañamiento en todas las etapas de la vida.
Y por lo tanto, como hemos visto aquí, lo más importante es tener una valoración global. Es fundamental tener una valoración médica, pues porque hay que tomar una serie de decisiones y hay que saber cuál es el diagnóstico inicial. Es muy importante la persona en el centro y, por lo tanto, tratar en todos los aspectos en que la persona se vaya a desarrollar. Y desde ese punto de vista me parece fundamental pues el protocolo que se ha hecho, sobre todo a nivel social, ¿no?
Las 2:54, esta temporada no ha sido buena para los restaurantes. Su facturación, de hecho, ha caído un 20% en Baleares. Los restauradores de Pymen señalan que entre los motivos está la subida de los precios de los hoteles, que ha repercutido en la bajada del gasto de los visitantes.
El presidente de Pymen Restauración, César Amable, señala que hay una brecha enorme en la facturación entre el sector hotelero y la restauración. Amable ha explicado: por primera vez en 30 años se han cerrado restaurantes un día a la semana porque no se ha podido estirar más horas de la plantilla. Dice que ha sido una de las temporadas menos rentables de las que hasta ahora han conocido. La gran rotación de cierres y aperturas de restaurantes es un ejemplo de las dificultades del sector y de su debilidad.
El 20% de facturación que subieron los hoteles los quitaron al comercio y restaurantes. Aquí la energía ni se crea ni se destruye. Los turistas lo mismo. Si un turista viene y lo gasta todo en un hotel, no gasta en el resto. Ni en coches de alquiler, ni en taxis, ni en restaurantes, ni en comercio, no te gastas nada. Se lo ha quedado todo el dinero al hotel. Entonces, claro, nosotros tenemos un 20% de bajada de turistas, de clientes, con lo cual se repercute en un 20% menos de facturación.
Esta patronal asegura que las subidas que propone el sector de la hostelería es inasumible para la restauración y ha reclamado un convenio propio y desvincularse completamente del convenio colectivo que rige el sector de la hostelería. Insisten en que la estructura económica de ambos sectores es demasiado diferente como para mantenerse dentro del mismo convenio. Así lo han hecho ya en otras comunidades como en Madrid, La Rioja o País Vasco. Recuerdan los restauradores que el convenio ha subido más de un 25% desde el año 2018, un monto que los hoteleros pueden asumir, pero no los restaurantes.
Lo único que tenemos los hoteles y restaurantes en común es el convenio de hostelería. En el resto somos estructuras empresariales totalmente distintas. Unos venden alojamientos, nosotros vendemos comidas. Sí, los hoteles acaparan ya también comidas. Y luego hay una gran brecha en lo que son ingresos, sobre todo desde el año pasado. Una brecha abismal. Ellos están subiendo los, tanto el número de clientes como los precios. Y nosotros hemos subido mucho menos los precios, pero la bajada de clientes ha sido bestial.
Más asuntos. El Consejo Económico y Social de Baleares apunta que en el archipiélago no hay diversificación y mantiene un monocultivo económico, algo que se debe al peso que ha adquirido el sector servicios en los últimos 5 años en la economía balear, hasta suponer el 87% en 2023 frente al 86% en 2019.
En cuanto a temática de vivienda, Baleares en 2023 ha sufrido una ligera bajada en el precio en cuanto a años anteriores, un descenso que, eso sí, han querido resaltar que es una tendencia puntual y se trata de un hecho aislado. De hecho, las islas duplican el precio medio del conjunto del país. Así lo ha explicado el presidente del organismo, Rafael Ballester.
Vemos es que el precio de la vivienda, curiosamente, en el 2023 bajó un poco, pero bajó algo. Si nosotros atendemos a precios, decir que en el año 22 estaba por encima de los 400.000 euros el precio de la vivienda y ya doblaba entonces el de España. España también ha bajado el precio medio de la vivienda a 180.000, prácticamente lo duplicamos.
Unos datos que asegura Ballester son todavía peores si nos referimos al alquiler en Baleares.
El lugar donde hay menos propietarios por cada 100 habitantes, por cada 100 viviendas, el 62% de los hogares tienen su vivienda en Baleares, el dato más bajo. Pero fíjense que Canarias es el siguiente, ¿no? Es algo que ocurre mucho en las comunidades turísticas, Cataluña también, que es una comunidad eminentemente también turística. Esta evolución llama la atención que en el año 2004 era el 71 y que hemos bajado prácticamente 9 puntos desde el año 2004 hasta el año 2023. Cada vez ha habido menos de las familias que residen en Baleares que son propietarias de su hogar.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.